1 aquí en París, 23 horas GMT, sábado 17 de mayo. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero un boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. Primer encuentro directo entre ucranianos y rusos desde 2022, poco después de la invasión, ha sido en Estambul. Resultados limitados como esperado. Europa prepara un paquete de sanciones suplementario contra Rusia. Israel intensifica sus bombardeos sobre el norte del enclave de Gaza, donde la población pasa hambre, admite el presidente Trump. Es objeto de limpieza étnica, denuncia la ONU Derechos Humanos. Última edición América es la defensa de los venezolanos deportados a El Salvador, denuncia torturas, y a esta hora la Corte Suprema de Estados Unidos impide reanudar esas expulsiones bajo aquella ley de guerra de 1798. El tema migratorio, Estados Unidos-Centroamérica en el enfoque tras el boletín. Alain Vidal, Isa Timga en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
RFI. Inacceptable pour une deuxième fois que la Russie, président Poutine, ne réponde pas aux demandes qui ont été faites par les Américains.
Es inaceptable que Rusia haya de nuevo ignorado de nuevo el llamado de Estados Unidos, de europeos y ucranianos a un cese el fuego en Ucrania, declaraba este viernes desde Albania, en Tirana, el presidente francés Emmanuel Macron. Una vez concluido en Estambul el primer encuentro directo entre ucranianos y rusos desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, primer encuentro en realidad tuvo lugar en la misma ciudad sin éxitos. Entonces hace falta una presión mayor, estimaba el mandatario francés, que adelantó que los europeos, en coordinación con Estados Unidos, están preparando nuevas sanciones contra Rusia para que pague por su rechazo a la paz. Es lo que agregaba junto a Macron en Tirana el primer ministro británico Keir Starmer. Resultados, por tanto, limitados, además de preliminares, en la esperada reunión celebrada de Estambul tras una mediación inicial de Estados Unidos y de Turquía. Corresponsal Estambul, RFI, Andrés Murensa.
Dada la acrimonia, los insultos y la tensión de las últimas horas, los avances se pueden considerar moderados. Rusos y ucranianos pactaron intercambiar 2.000 prisioneros de guerra, 1.000 de cada bando, y se emplazaron a intercambiar documentos con sus demandas para negociar un alto el fuego, la principal demanda de Kiev. El tercer tema negociado es un eventual encuentro entre los líderes de ambos países, explicó el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov al término de las negociaciones. A esta cuestión, en cambio, los rusos respondieron con un lacónico: tomamos nota de esta demanda ucraniana. Resulta inverosímil ver a Putin y a Zelensky reunirse, más aún cuando el presidente ruso ha rehuido viajar a Estambul, pese a que numerosos gobiernos, incluidos el estadounidense o el brasileño, le habían conminado a participar en las negociaciones. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Grotescamente anormal el terror para 2 millones de habitantes, subrayaban los portavoces de la OMS y de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, Margaret Harris y Jens Lark, en referencia a los últimos intensos bombardeos de Israel sobre la banda de Gaza, con un saldo aproximado de 250 muertos desde temprano el jueves, contexto en el cual el movimiento islamista Hamas, que el primer ministro israelí Netanyahu ha prometido erradicar, llamaba incluso este viernes a Estados Unidos directamente a presionar al Estado hebreo para que deje al menos entrar la ayuda humanitaria al territorio asediado, intensamente bombardeado en las últimas horas, en particular el norte del enclave, la ciudad de Beit Lahia y el campo de refugiados vecino de Jabalia, provocando una nueva ola masiva de desplazamiento de civiles. En redacción, Paula Estañón.
Esta última campaña, la más mortífera desde la ruptura del cese al fuego en marzo, tiene como fin, según las autoridades israelíes, lanzar una ofensiva terrestre de gran envergadura para tomar el control del conjunto de la franja y forzar a la población a irse, pese al aislamiento internacional creciente de Israel.
We're looking at Gaza and we got to get that taken care of. A lot of people are
Al cerrar una gira de 4 días por las petromonarquías del Golfo y sin marcar escala en Israel, el presidente Trump concedió en Abu Dhabi que mucha gente muere de hambre en Gaza, reflejando de nuevo el desconcierto creciente de Estados Unidos frente a la amplitud de las destrucciones y el hambre causada por el cese de toda ayuda humanitaria.
Y una última ofensiva israelí que siembra de nuevo la discordia entre familias de rehenes israelíes todavía retenidos por Hamas en Gaza u otras ramas armadas palestinas, una corta veintena aparentemente todavía con vida, los demás fallecidos de un total de 58. Benito Krizvicki es el padre de Ilona, rehén liberada y a la vez suegro de un secuestrado en el enclave. Ciertamente, Benito, partido también en dos.
La cuestión está muy dividida en cuanto a la población en general, aunado a las familias. Hay gente que quiere la paz y que regresen los secuestrados. Hay la otra parte que no quiere, pero ya quiere la guerra para terminar con el terrorismo. Entonces, si das una paz momentánea, ¿de qué va a servir si estos se vuelven al mar y nos van a seguir disparando? No sabemos en cuántos son los que quedan vivos de 58. Entiendo a las familias, me preocupan los secuestrados, como le dije en un principio, y me preocupan los soldados que están allá.
Y del resto de la actualidad regional, Medio Próximo Oriente, Francia denuncia a la República Islámica de Irán ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya por violación de su obligación de brindar el derecho a la protección consular para dos franceses detenidos en el país desde hace 3 años en la cárcel de Evin bajo la acusación de presunto espionaje. Precisiones, Angélica Pérez.
Dos ciudadanos franceses, Cécile Joller y su compañero Jacques Paris, se encuentran detenidos en la temible cárcel iraní de Evin desde hace 3 años en condiciones, según Francia, extremadamente duras, indignas y asimilables en el derecho internacional a la tortura. En concreto, Paris acusa a Teherán de violar la debida protección consular al prohibir que la diplomacia francesa acreditada en Irán ejerza su derecho a visitar a los dos presos descritos por Francia como rehenes de Estado. Además de estos dos últimos franceses detenidos en Irán, una veintena de occidentales comparten una situación similar a la de Cécile Joller y de Jacques Paris, en lo que constituye una diplomacia de los rehenes, según estiman distintas cancillerías europeas.
Sunday, I will be the next president of Romania. We expect a 60-40 victory.
Un confiado George Simion, candidato nacionalista de la extrema derecha rumana, el domingo en la segunda vuelta de la presidencial, se mostraba este viernes en París confiado y optimista ante la diáspora de electores, una victoria frente al alcalde de Bucarest, su rival proeuropeo, Nicușor Dan, objeto de una virulenta campaña de desinformación entre la primera y la segunda vuelta de esta segunda contienda tras la anulación de la primera por injerencias exteriores. Habrá también seguimiento por la primera vuelta el domingo en la presidencial en Polonia, en la que parten como favoritos un pro-europeo convencido y otro nacionalista admirador también de Donald Trump, Mauricio Latorre.
A menos de una enorme sorpresa, el alcalde de Varsovia proeuropeo, Rafał Trzaskowski, candidato de la plataforma cívica del primer ministro Tusk, se medirá en la segunda vuelta prevista el 1 de junio con el historiador Karol Nawrocki, presentado por la oposición nacionalista Derecho y Justicia. La victoria de Trzaskowski impulsaría la posición de Polonia, cuyo papel frente a Rusia en el flanco oriental de la Unión Europea y de la OTAN es hoy determinante. Quedaría además desbloqueada la eficacia y la capacidad decisoria del gobierno centrista de Donald Tusk, bloqueado con frecuencia por el derecho constitucional que tiene el presidente, en este caso el conservador Andrzej Duda, de vetar las iniciativas legislativas.
Y completando la terna electoral, legislativas adelantadas el domingo en Portugal, a las que llega como favorito el primer ministro saliente, derribado por un escándalo de corrupción, el conservador moderado Luis Montenegro, aquí en este día de cierre de campaña.
Una campaña electoral mágica, una campaña electoral del pueblo, una campaña electoral del futuro y de esperanza.
Con amplia ventaja en los sondeos, Alianza Democrática de Montenegro, 8 puntos más que los socialistas, 15 más que la extrema derecha, llega a esa cita con la incógnita de saber si podrá formar un gobierno más estable que el que encabezaba durante 12 meses.
Noticias de América en RFI.
Y velado en Montevideo desde el miércoles en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, velatorio al que habrían participado hasta 100.000 personas, el fallecido expresidente de Uruguay, José Mujica, fue finalmente a la salida del féretro escoltado, despedido entre interminables aplausos de los presentes, entre los cuales Luis Ignacio Lula da Silva.
Yo, Pepe Mujica, es un ser humano superior. Mas o Pepe era aquela figura especial, aquela figura em que eu aprendi a respeitar.
Um ser humano superior que tentou cambiar o mundo com sua singularidade, suas competências políticas, al que aprendi a respeitar, a admirar, al que segui como não los passos, admiti antes de sua partida hacia el Brasil, el presidente Lula da Silva. Desde el Alto hasta La Paz, rumbo al blindado Tribunal Electoral, la caminata o peregrinación de miles de partidarios del expresidente Evo Morales en Bolivia en defensa de la candidatura invalidada del exmandatario para las presidenciales de agosto, sin que el propio interesado reapareciera en público después de 7 meses aparentemente refugiado en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba. El Ministerio del Interior lo sigue buscando bajo una orden de captura por acusaciones de trata de menor.
Le pedimos que se entregue voluntariamente a la justicia boliviana y que si lo encontramos caminando por las calles paceñas, vamos a dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión suscrito. Si el señor Morales está intentando convulsionar a nuestro país, una vez más le manifestamos que la Constitución Política del Estado y las normas vigentes nos permiten la utilización de la fuerza para dar cumplimiento y garantizar la paz y la tranquilidad para con todo el pueblo boliviano.
Y el ministro del Interior boliviano, Eduardo del Castillo, la defensa de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos encerrados en el CECOT, mayor presidio de América Latina, acusa a las autoridades del régimen Bukele de estar sometiendo a esos 252 reclusos a torturas físicas y morales. A todo esto, la Corte Suprema de Estados Unidos impide a esta hora al presidente Donald Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos a los que acusa de ser pandilleros bajo una ley del siglo XVIII, 1798, en un fallo emitido este viernes con 2 votos de disidencia, es decir, finalmente un 7-9, si entendemos algo de matemáticas. La agencia Moody's rebaja a esta hora un rango, la nota de la deuda de Estados Unidos de A mayúscula AA al A minúscula A1.